La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nessie Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra. Lloraste emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación.
Un saludo a todos nuestros ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. De fondo estamos escuchando esta gran canción de lo que yo creo y muchos otros, al menos de mi generación, que son los días dorados de Shakira, y esta canción es Días Dorados. Les damos la bienvenida, los saluda David Amorocho y le doy la palabra al doctor Henry Amorocho Moreno.
Muchas gracias, David. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de que las exportaciones e importaciones se están reduciendo a los mismos niveles de pandemia. Esto no es buena noticia para Colombia. Vamos a hablar de ello en nuestra segunda sección de hoy, que es Economía Global a tu alcance. Ahorita estaremos ya con el doctor Andrés Moreno, con el cual estaremos compartiendo el tema de inversiones. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo me acompaña el abogado David Enrique Morocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo.
Muy buenos días nuevamente, ciberaudiencia. También tenemos noticias muy importantes en materia de justicia transicional. Hay un fallo de reconocimiento y un reconocimiento de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad por parte de victimarios en el conflicto que reconocieron el homicidio a 300 civiles, 300 personas protegidas. Esto es un avance grandísimo en temas de paz y más adelante ahondaremos en esta noticia y también en temas económicos, porque el dólar el día de ayer tocó los 3.900 pesos, doctora Morocho. Es un tema bien interesante, es un piso que no se había tocado en mucho tiempo y vamos a hablar de eso y de finanzas para jóvenes, adultos jóvenes y demás edades, porque la salud financiera también se tiene que cuidar e Impacto Económico ayuda con eso.
Muy bien, muy, muy bien, muchísimas gracias. Y definitivamente, si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho y en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página como www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel
muy bien.
Muy bien, esta es la canción Celestial de Ed Sheeran. Y con esto empezamos esta nueva sección. Le damos la bienvenida a Oliva Jaramillo, que se une a nosotros en esta sesión.
Muy bien, y iniciamos esta segunda parte del programa con un invitado muy especial, rosarista, el economista de esta universidad. Es el asesor financiero Andrés Moreno Jaramillo, muy activo en sus temas de capacitación en la parte financiera. Andrés, ¿ya está con nosotros?
Aquí estoy, Nelson, sí señor.
Hola Andrés, soy yo, Henry Amorocho. Qué gusto.
Henry, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. Henry, saluda por favor a nuestra ciberaudiencia y qué alegría tenerte por aquí en nuestra casa rosarista, Andrés.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy economista de Rosario, graduado en el 2002 y recientemente profesor de finanzas personales en la Facultad de Economía. Muchas gracias.
Muy bien, Andrés. Aquí vienen pasando temas muy, muy interesantes y nuestro programa va dirigido a una ciberaudiencia amplia y sabemos que por la calidad del invitado que tenemos hoy, nos podría decir en ese lenguaje que lo caracteriza a usted, para aquellas personas que tengan tengan capitales un poco bajitos, digamos de 1 a 5 millones, pero que también tengan muchísimo dinero, ¿usted qué y cómo aconsejaría invertir en estos momentos? Porque, Andrés, hay mucha gente que la ha oído con ideas de saber aprovechar e invertir en este momento porque creen que hay tasas de interés interesantes y les puede atraer. Por favor, oriente a nuestro público universitario y a toda la ciberaudiencia que lo escucha en este tema. Andrés, tenga la gentileza. Muy amable.
Gracias, Henry. Realmente hay que invertir, es en últimas, la última decisión que uno tiene que tomar cuando ya ha organizado sus finanzas. Es decir, muchas personas se acercan a invertir sin estar preparadas para ello. ¿Qué es invertir? Invertir no es tener mucha plata, o no ser muy arriesgado, o trading, forex, no se trata de eso. Se trata de que cuando uno en la vida maneja sus finanzas, controla, domina sus finanzas personales, es un ser listo para invertir. ¿Y qué es dominar eso? Hombre, tener los gastos controlados, saber en qué gasta, cómo lo gasta, y entender que gasta menos de lo que gana, obviamente. Lo segundo es tener buenas deudas. Tener un esquema de deudas no es malo tener deudas, pero no estar sobreendeudado o tener deudas malas, tasas de crédito, tarjetas de crédito o tasas de libre inversión a créditos absurdos. Y adicionalmente tener una capacidad de ingresos diversificada en por lo menos dos fuentes o tres que generen capacidad de ahorro. Cuando uno logra que eso se equilibre y sea constante en 10, 20, 30 años, ¿estás listo para invertir?
Muy bien,
Andrés. Invertir no se necesita mucho capital, hay que empezar. Fondos de inversión.
Sí.
Empieza con los fondos de inversión y empieza a formar tu capital. Inicialmente no te va a hacer ni un rasguño, ni un pellizco. Es como cuando empiezas una dieta o cuando empiezas a entrenar, que al principio no notas ningún cambio. Pero con los años se va a empezar a ver los beneficios y ya empezamos a ver cómo distribuimos los portafolios.
Muy bien, Andrés. Uno de los problemas principales que pensamos que este país tiene es que tiene una débil cultura financiera. Y en realidad no es mucho el espacio que se abra ni institucionalmente y ni a veces en las mismas universidades. Ese espacio, ¿cómo se viene cubriendo en el país con ustedes los expertos en este tema, Andrés? ¿Y cómo se viene haciendo labor en esa parte que lo hemos visto muy activo en ella, Andrés?
Sí, me encargo mucho de usar las redes sociales, no para ser un influenciador, no me interesa, pero sí para ser influyente. Hace poco la revista Forbes me nominó entre los 30 economistas más influyentes de Colombia. Influyente, es decir, no estoy metido en un laboratorio haciendo papers o haciendo postdoctorados, sino que estoy haciendo cosas que influyen, explicando, atendiendo, diseñando, generando contenidos al respecto. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos 3 años nos ha generado un doctorado de economía a todas las personas, no importa si eres artista, si eres político, si eres economista, si eres arquitecto, médico, diseñador, publicista. Todos en los últimos 3 años vimos cómo nos tocó encerrarnos, cómo nos tocó dejar de gastar en entretenimiento, cómo muchos perdimos los trabajos, cómo volvimos a recuperarlos, cómo las tasas de interés pasaron del 5, el 6 al 0, cómo pasaron del 0 al 13, cómo se disparó la tasa de desempleo, cómo la inflación se fue a ceros, cómo se hipermega disparó la inflación, cómo se revaluó el peso, cómo se devaluó. En fin, aquí las personas han entendido que todas las decisiones afectan la vida, la inversión, la toma de decisiones. Todos hemos cambiado nuestro patrón de comportamiento. Hoy nadie hace lo mismo en cuanto a ingresos, gastos, deudas e inversiones que en el 2019. El mundo avanzó enormemente. La bancarización, el conocimiento sobre las inversiones, sobre el trading, etc. Entonces, es una lucha diaria porque a nadie nos enseñó. Hasta ahora el Rosario está dando las clases de finanzas personales. Otras universidades también están tratando de hacer lo mismo. Pero falta muchísimo por hacer.
Andrés, en la mesa de trabajo me acompaña David Enrique Amorocho y Oliva Jaramillo, que le van a hacer algunas preguntas. En este momento, David Enrique le va a preguntar.
Sí, Andrés, hay unas preguntas muy interesantes y usted ha tomado varios puntos, ha hablado de fondos de inversión, ha hablado de deudas sanas, conceptos que mucha gente entiende, pero mucha otra gente no entiende. ¿Será que nos puede explicar un poco en qué consiste eso de las deudas sanas? ¿Y qué es eso de los fondos de inversión? ¿Qué se hace en un fondo de inversión? ¿Y cómo, para qué sirve?
Claro que sí. Las deudas es algo que al que todos nos enfrentaremos en algún momento en la vida por diferentes circunstancias: comprar casa, viajar, estudiar, consumir. Pero no todas las deudas son buenas y no todas son malas. Estar bien endeudado es que no vas a tener más del 30% de tus ingresos que dedicar a una deuda. Estar bien endeudado es que tienes una deuda que te va a generar más ingresos. Ampliaste tu negocio, estás estudiando, estás formando tu capital social, estás buscando un crédito hipotecario porque los apartamentos se valorizan, vas a vivir allí, vas a cambiar un gasto por una inversión, un inmueble. Pero hay deudas malas: tasas de interés absurdas al 30, al 40%, créditos de libre inversión, tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son para usarlas como una extensión del ingreso, es sencillamente un medio de pago. Y en cuanto a los fondos de inversión, cuando uno va a entrar al mercado de capitales, uno tiene dos caminos: o va directamente a la bolsa o a un fondo de inversión. Van al mismo bosque, que es la bolsa. No son caminos excluyentes. La mayoría de personas usamos ambos caminos para acercarnos a ese bosque que es el mercado de capitales, de diferentes maneras y con diferentes propósitos. Ir a la bolsa directamente implica tiempo y saber lo que estás haciendo. Ir a un fondo de inversión requiere que tengas un asesor financiero, pero puedas diversificar y tener de pronto un tema de planeación financiera más a largo plazo. En Colombia hay dos tipos de fondos básicos para el mercado de capitales. Están los fondos de inversión colectiva y los fondos de pensiones voluntarias, entendiendo que las pensiones voluntarias no son pensiones y no tienen nada que ver ni con la reforma pensional, ni con Colpensiones, ni con Petro. Entonces son los fondos de inversión, hagan de cuenta un centro comercial donde ustedes pueden entrar a donde quieran. En un centro comercial ustedes pueden ir a cine, hacer mercado, ir a la plazoleta de comidas, ir al parque de niños, en fin. En un fondo de inversión igual, pueden irse a fondos de renta fija que les renten a las tasas de interés del país, pueden ir a fondos que se muevan con el dólar, a fondos inmobiliarios, a fondos que se muevan con la bolsa en Colombia, a fondos que se muevan con acciones internacionales. Y todo lo hacen desde el mismo lado.
Muy interesante, Andrés. Este tema es bien curioso y que genera demasiada curiosidad para nosotros, los que estamos empezando en temas de finanzas personales, empezando a recibir ingresos, y mucha gente en realidad no sabe qué hacer con ese dinero y no sabe en qué invertir y cómo hacer. Y la edad de los 20 es una edad muy interesante como para empezar ese camino que toma años, como usted bien lo dijo. ¿Usted qué le recomendaría a quien están escribiendo en redes sociales? ¿Qué le recomendaría a las personas que están empezando? ¿En qué invierto? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esa plata extra que tengo que se va más allá de los gastos inelásticos?
Lo primero es que edúquese. No permita que un tercero maneje su plata como ese tercero quiera, sino hágalo usted, deje la pereza. Dele tiempo, la plata no se va a multiplicar, nadie crea algo para que uno se vuelva rico la noche a la mañana. Y empiece lo más pronto posible, teniendo en cuenta que si usted tiene un objetivo a largo plazo le va a ir mejor. todo lo que es de corto plazo no va bien, y menos cuando es con el dinero. No se desespere si no ve utilidades a los días, a las semanas o a los meses. Piense en el largo plazo.
Gracias, Andrés. Comienzan a ver aquí también preguntas desde las redes, pero tenemos a Oliva Jaramillo de la mesa de trabajo, quien nos va a hacer una pregunta.
Andrés, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Normalmente escuchamos que las personas que tienen un dinero extra deciden invertirlo en un CDT y simplemente recibir retornos, un porcentaje realmente mínimo por lo que ingresan al CDT. ¿Qué le recomendaría a esas personas, digamos que ya para invertir en un sector específico? Es decir, ¿qué sector ahorita específico de la economía tal vez tendría altos retornos?
Hay que aprovechar las altas tasas de interés. De pronto para mí el CDT no es la mejor opción, aunque es una opción, sin lugar a dudas. Y es una buena opción ahorita por las altas tasas, pero no meter todo en el mismo lado, diversificar. Entender que con los CDT vas a pagar impuestos, vas a tener ciertos montos que pagar para fiscales, que si necesitas tomar decisión sobre tu dinero, el dinero se clavó. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aprende uno más con un fondo de inversión. Aprendes más con otro tipo de mecanismos de productos de inversión. Entonces, en general, es explorar las opciones que hay. La renta fija hay que tenerla. Mientras están estas tasas, no van a durar toda la vida. Pero no quedarse solo con eso, porque las tasas van a bajar muy pronto. Hacer otro tipo de cosas como aprender del mercado accionario, entender cómo diversificar, cómo arrojó el mercado accionario, etc.
Muchas gracias, Andrés. Hay una pregunta de Juanita Castro Hernández, en el que felicita al programa por el tema de hoy sobre finanzas personales, y además dice que quiere aprovechar para preguntarle a Andrés desde el punto de vista del papel del Estado. Ella pregunta cómo debe verse una política pública de educación financiera. Pregunta Juanita Castro Hernández.
Juanita, yo no entiendo a FECODE ni al Ministerio de Educación, porque no han incrementado pues esa materia obligatoria en los colegios y en el sector público. Yo creo que también es adrede que no lo hace. Una sociedad más educada financieramente es mucho mejor empresaria, mucho mejor familia y elige mejores líderes. Ahí está el tema. Y te lo pongo así de sencillo. Tú al nacer tienes derecho a la educación, pero nadie te dijo que eso es gratis. Tienes derecho a educarte, te doy todas las opciones que quieras, de todos los tamaños y todos los perfiles, pero tienes que pagar, porque la gente que te va a enseñar se preparó y quiere recibir plata por ello. Tú tienes derecho a la salud. Claro, que naciste, ¿cómo no te van a atender? No tienes que pagar por ello. ¿Por qué? Porque las personas que te van a atender son los profesionales que duraron años estudiando. Tú tienes derecho también a la pensión. Tienes derecho a pensionarte. Y yo como gobierno te voy a dar todo lo que tú necesites y todos los mecanismos para que te puedas pensionar. Pero tienes que construirlo. Porque es que no te puedo dar la plata gratis, porque si no, ¿dónde la voy a sacar? Tienes que hacerlo. También tienes derecho a un salario digno y al trabajo. Yo como gobierno te tengo que dar todo para que tú trabajes. Pero también te puedo decir, no trabaje. Yo le doy un subsidio, es más, si delinque le pago más plata para que no lo haga. Es decir, los gobiernos deben incentivar a que la gente tenga ánimo de lucro ilimitado. Como en Estados Unidos, las grandes empresas crecen porque no hay restricciones. Crezca. Un país es próspero cuando tiene más multimillonarios, cuando tiene más ricos, cuando genera más inversión, más productividad. La pobreza no se quita con decretos, ni distribuyendo lo que no hay. La pobreza se acaba generando riqueza, trayendo empleo, bajándole impuestos al capital para que genere productividad. Mira, los anteriores gobiernos decían hay que darle incentivos al capital, porque viene el capital y genera empresa, genera empleo. Eso hace que la sociedad surja y eso hace que los gobiernos tengan que ayudar menos. Si no, viene una cantidad, vienen billones y billones de dólares de afuera a crear empresas, mineras o no, petroleras o no, de tecnología, pues que van a generar empleo. Pero tienes que darles beneficios tributarios. Este gobierno no piensa eso. Dice, no señor, al capital hay que grabarlo, para eso tiene plata. La gente que invierte en fondos tiene plata, luego son los más pudientes, luego les tengo que clavar el capital. Entonces es un círculo vicioso. El gobierno no entiende que si a los grandes capitales les da beneficios y les da garantías y no les cobra tantos impuestos, el gasto del gobierno se va a ver también disminuido porque no va a tener que ayudarle tanto a la población, porque van a poder surgir, trabajar, desarrollarse, educarse, pagar educación, ser los educadores, ser los médicos. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo esto que te digo, que ahorre para su pensión, trabaje para que viva bien, para que pueda pagar salud y educación, no genera votos, no da votos. Entonces, como tú eres una persona populista y poco inteligente para el tema, ¿cómo te mantienes en un gobierno? Comprando, dándoles plata. Venga, yo le doy plata, no trabaje. No el Inca, yo le doy plata. El rico le quitó, yo le voy a dar a usted. No aumentemos la edad de pensión. Es más, no se pensione si quiere, yo le doy plata. Cuando usamos esas medidas de la pereza, de que yo le tengo que dar, de que el gobierno le tiene que proveer todo y que los privados son malos, la ANDI es mala, los industriales son malos, los fondos de pensiones son malos, el sector financiero es malo, las EPS son malas, todo lo podría hacer bien el gobierno, bienvenidos a Cuba. Es adrede lo que pasa. Personas más educadas no comerían de malas propuestas, tanto de izquierda como de derecha. La gente vota esperanzada a que va a haber un Mesías que los va a sacar de la pobreza. Y nadie te va a sacar. Todo depende de ti mismo. Lo que tú necesitas es un país que te dé las condiciones para salir adelante, si tú quieres.
Bueno, Andrés, el tiempo en radio se nos acaba, pero hay una pregunta que quiero hacerle para finalizar. Aquí el tema se llama tasa de interés, el que tiene básicamente al mundo muy pendiente de la reunión hoy de la Fed en Estados Unidos, de la próxima reunión del Banco de la República, de los altos precios del petróleo. ¿Usted cómo ve ese comportamiento de tasa de interés? ¿Será que llegó el momento de seguir con la pausa o hay posibilidades de baja de la tasa de interés? Y con eso cerramos nuestro tema en el día de hoy.
Ya ha habido pausa, la reunión de mañana se espera que no suban y yo no creo que la suban más, no las deberían subir más. El mundo necesita financiarse, la gente necesita poder pagar sus créditos, endeudarse y necesitamos que el sistema financiero no tenga que pagar tanto por fondearse. Pero todo lo determina la inflación. Mi apuesta es que ya Estados Unidos llegó a su techo, Colombia también.
Muchísimas gracias, Andrés, por su participación en el programa en el día de hoy. Y entiendo que tiene compromisos muy cercanos. Gracias por estar con nuestra comunidad rosarista y que tenga maravillosos días. Despídase, por favor, de nuestra ciberaudiencia, Andrés Moreno Jaramillo.
Muchas gracias a todos por estarse aquí conectando. Recuerden que nadie crea algo para que ustedes se vuelvan ricos, que la abundancia, los ingresos y lo bien que les vaya económicamente la vida dependen de lo que ustedes hagan con su dinero y con su tiempo trabajando, no lo que un gobierno les vaya a dar. Dejen de comer cuento. Muchas gracias a todos. Things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial.
and colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
No estoy tan lejos, yo quiero tus besos, pero llevo adentro este hueco en el pecho. Es mi melancolía que en tus ojos veo. No me eches de menos, que si tú me extrañas, siento que me muero.
Estás escuchando a Fonseca, por si no sabían, porque aquí todo el mundo sabe cómo suena Fonseca. Tal vez afuera no sepan, pero aquí en Colombia todos sabemos cómo suena Fonseca y la canción se llama Ven. En Impacto Económico damos bienvenida a todas las posiciones sobre economía, derecho y finanzas que hay. Damos bienvenida a aquellos que creen en los subsidios como salvación y aquellos que ven a Cuba en todas partes. Entonces le damos la palabra al doctor Henry Amorocho para que hable de las noticias económicas más importantes, más relevantes que han ocurrido en Colombia y el mundo.
Bueno, muy bien, volvemos al equilibrio y me da muchísimo agrado estar con ustedes, ciberaudiencia, dejándole el espacio de Economía Global a tu alcance a este segmento de 11 y 30 a 12 del día. Mire, hay una preocupación importante en el país y es que la desaceleración económica está profundizándose cada vez más. Pero el mundo está en una contradicción muy fuerte. Hay personas que no se explican cómo dicen comentarios aislados que en China hay deflación, que en Colombia va a haber estanflación, que en Colombia estamos cerca de lograr niveles importantes de aumentos de la actividad de la inversión pública, cuando no se ha revisado exactamente el sendero financiero a mediano plazo. De todos estos temas queremos hablar, pero le voy a decir una cosa. Para iniciar, este tema marca su perfil con un tema de coyuntura: los precios del petróleo. Los precios del petróleo no los habíamos visto en ese nivel hace mucho tiempo, pero hace muchísimo tiempo no veíamos los precios del petróleo en ese nivel. Tenemos precios del petróleo hoy a más de $94, casi llegando a 95. Estamos llegando a precios del petróleo de la época del boom de Chávez, por allá 1998, 2000, y estamos con Brent a 95 casi, y estamos con WTI de Texas a $91. Uy, eso es buenísimo para Colombia, claro, porque exportamos el petróleo a alto precio. Yo les voy a decir que en Impacto Económico nos caracterizamos por no contestar las cosas si no tenemos claro el contexto. Y el contexto es que de una respuesta rápida sería sí, es muy bueno. Tenemos un precio de petróleo alto y claro que van a mejorar los ingresos colombianos porque somos país exportador de petróleo. Pero entonces es cuando nos acordamos de un debate en el que uno piensa que hay claridad meridiana a veces y nos hemos paseado entre que hay anuncios del presidente, de la ministra anterior, del presidente de Ecopetrol que está, y de pronto hay anuncios del ministro de Minas y Energías que dicen que ahora sí la exploración se va a aumentar. Pero, carambas, yo quiero llegar a las estadísticas. Y las estadísticas no me están dando que Colombia esté pasando del dicho al hecho en la política petrolera y la denominada transición energética, que la verdad yo no la veo. ¿Sí? Lo que sí estoy viendo de manera clara, ¿sí?, es la disminución, óigase bien, la disminución de la producción y exploración de petróleo. ¿Y por qué les estoy diciendo ese dato con tanta precisión? Señores, porque resulta que el DANE acaba de dar unos resultados en el que las exportaciones han caído en julio de 2023 en un 30.8%. Y la caída de exportaciones se debió básicamente a la caída de ventas externas en un 43.3% del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas de petróleo y carbón. Señores, la exploración de petróleo se disminuyó en un 23%. Y los taladros especiales en un 13%. Entonces, señores, si la exploración de petróleo no se está disminuyendo, ¿por qué se están utilizando menos taladros? ¿Por qué el DANE está diciendo que se están disminuyendo las exportaciones? ¿Por qué se han disminuido las exportaciones y las exportaciones se están disminuyendo por el grupo de combustibles? Y también se están disminuyendo las importaciones, y cuando se disminuyen las importaciones en un país como Colombia, quiere decir que la producción se está desacelerando. Señores, hay que colocarle cuidado, absolutamente cuidado a esto, porque fíjense lo que estamos hablando. Está subiendo el precio del petróleo a niveles de finales de la década del 90 y de principios del 2000, y resulta que en este momento lo que estamos viendo es que está cayendo la exportación de petróleo, y desde luego, ¿eso qué sucede? No estamos aprovechando la bonanza de los precios, y resulta que ahí seguimos nosotros malos administradores. Yo la verdad le cuento una cosa, sí, el problema de tipo climático es evidente, de eso todos hablan, pero Colombia no tiene importancia dentro de los países que aportan principalmente a este problema. No lo tiene. Pero lo que sí tiene es una necesidad de crecer. Es una necesidad de que la pobreza disminuya. Porque nosotros tenemos un índice de Gini que está del 53 y a veces visita el 57. Señores, tenemos un nivel de pobreza alto. ¿Cómo se disminuye la pobreza? Produciendo, no generando este tipo de situaciones que hoy ocurren. ¿Qué está ocurriendo en el país? Se está disminuyendo la producción petrolera. ¿Y en dónde está lo que la va a cambiar? ¿De dónde se van a recibir los ingresos? Recientemente veíamos a la industria hotelera y a la industria de turismo solicitando auxilios porque los precios de los pasajes siguen altos, porque el IVA, porque los impuestos han subido mucho y porque mientras sube el impuesto aquí, entonces se está produciendo menos. No, señor. No, señor. El turismo está mostrando buenos resultados. Pero no es por la inversión que se está haciendo. Es por la labor que se viene haciendo desde antes. Apenas la inversión se va a ver. Pero si usted llega y a un sector como el petrolero le hace bajar esa dinámica, entonces lo que sucede es que la base tributaria no va a aumentar. Y si la base tributaria no aumenta los ingresos que debe aumentar, desde luego no vamos a tener los ingresos suficientes para poder hacer el desarrollo y financiar el plan. De hecho, miren que la semana pasada, el 13 de septiembre, óigase bien, el 13 de septiembre se aprobó la meta de gastos para el año 2024 por 502.6 billones. Y los mismos que la aprobaron dijeron que estaba definanciada en 12 billones de pesos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nosotros no estamos financiando el total del plan de desarrollo. ¿Hay dificultades en los ingresos? Claro que las hay. Porque Colombia se está desacelerando. El año pasado crecimos al 7.5, que había efecto rebote aún. Y este año vamos a crecer, Dios quiera, dependiendo de la gestión del gobierno de aquí en adelante y de que el sector privado y el gobierno se pongan de acuerdo y no se dividan, y lleguemos a un margen entre 1.5 y 2%. Entonces vamos a estar reduciéndonos por lo menos entre 5.5 y 6 puntos del PIB este año. Eso significa que vamos a tener menos base para tributar en casi la bobadita de 90 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde quieren que salgan los ingresos para ejecutar las grandes inversiones que el Estado debe hacer? Si no nos hemos dado cuenta que tenemos una responsabilidad con el crecimiento económico y que tenemos una responsabilidad con la gestión administrativa, que un país no se arregla solo a punta de discursos, a punta de anuncios, se arregla a punta de hechos, de gestión pública realizada, de organización, de norte. Mire, programas como el que se acaba de hacer para el Ministerio de Agricultura, de el ICR, ¿sí? De ese incentivo para el crédito rural, de ayudar a redescontar créditos de Finagro y de esa manera apoyar, sí, las inversiones y la producción de cultivos de rendimiento tardío como la palma, como el cacao, como los cítricos, los cultivos frutales. Por ahí es la cosa. Que se comience a ver producción real. Que ese campo nuevamente vuelva a ser fuente de atracción y que el dinero que se ha pedido se ejecute. Pero si nosotros no hacemos esto, no vamos a poder a conseguir las alternativas que se quisieran para cambiar los temas. Mire, no nos preocupemos tanto por el cambio climático en Colombia. Nos debe preocupar más los indicadores sociales. El empleo está pendiendo. El comercio está bajo. La vivienda está bajo. La manufactura está bajo. Tenemos que ponernos a producir. Me gusta lo del campo. Pero también, señores, hay que orientarse a pensar que el petróleo, señores, así usted le quiera disminuir la dinámica, el mundo no se le va a disminuir y usted hace parte del mundo, usted hace parte del globo. Y usted necesita producir petróleo. Mínimo, las reservas mundiales dan, pero sobrado por 30 años. Y ustedes de ahora acabándolas, teniendo tantas necesidades. Hay que mirar eso. Ese es un tema que nosotros pensábamos que ya estaba zanjado, que el Ministerio de Minas y Energía lo había logrado dejar ya en el sentido de que íbamos a seguir con exploración. Pero no, por un lado se dice el discurso, pero el hecho que son las estadísticas nos dan que las exportaciones de petróleo han caído, que los taladros para exploración se han reducido, que no se está explorando petróleo, y entonces ahí tiene los resultados. Tenemos una bonanza de precios petroleras que no vamos a aprovechar, y nosotros necesitando recursos para hacer política social. Por favor, pensemos que las cosas no salen, ¿sí? No salen únicamente en el país de la Divina Providencia. No, la Divina Providencia ayuda, pero si nosotros nos ayudamos. Y tenemos que ayudarnos. Oliva, pide el uso de la palabra y con todo el gusto se la damos.
Doctora Morocho, en total acuerdo, mejor dicho. La verdad es que no lo pude decir más claro. Y es que Colombia hace tanto parte del mundo y del globo que la deuda externa subiendo. Mientras todo esto que menciona está sucediendo. Bueno, realmente mi pregunta va primero hacia un contexto. Que es el de la campaña presidencial de este gobierno, en donde se hicieron dos propuestas que a todos los votantes de este gobierno les encantaron. Una, la transición energética, y la otra, la producción en el campo, que era lo que bien estaba hablando. En ese sentido, ¿por qué esas propuestas no han podido ser realizables por el gobierno? ¿Es por una carga impositiva muy alta, o qué es lo que está sucediendo que frena totalmente que estas dos propuestas puedan convertirse en algo más que aire?
Oliva, yo ayer contestaba una entrevista y le doy disculpas a la ciberaudiencia por referirme a otras experiencias, pero es que me parece que me estuvieran haciendo una pregunta muy parecida, pero es distinta a la que usted ha formulado. Y me pliego totalmente a ella. Yo contestaba de la siguiente manera. Lo que uno viene observando últimamente en la gestión pública, en el proceso indiscutible, Oliva y David Enrique, que se está realizando en el país de tipo político, con vía a elegir nuevos alcaldes y gobernadores, ha dejado el tema de lo público únicamente en una esfera de discurso, en una esfera política, en una esfera que no le da ningún valor agregado. Entonces, oímos al presidente y a algunos señores que dirigen algunos partidos hablar de que con las acciones del presidente, que tiene un plan de desarrollo que todavía está muy pendiente de la financiación, porque eso no se definió en el plan de desarrollo totalmente, Oliva. Primero, Y tenemos expresiones como estas. Es que si hacemos las inversiones que vamos a hacer, de pronto comprar 3 millones de tierras y otras cosas, hectáreas de tierras, de pronto la clase media va a subir y eso mejora el país. Como otros que dicen que lo que pasa es que se empobrece al país con el cobro de impuestos y otro tipo de cosas. A ver, ni lo uno ni lo otro. Porque a mí lo que me parece es que aquí lo que hay es pura ideología política con mira a las elecciones. Sin ningún trazo técnico y ninguna cifra. Yo lo digo normalmente en mis clases y qué pena que esté tocando instituciones tan respetables como la presidencia y la clase política. Pero a mí si no me le colocan cifras al plan de desarrollo, si no me le colocan cifras a lo que se habla, me parece un pleno discurso que se va en el aire como usted lo estaba diciendo, Oliva. Y así es. Mire, desde luego ya ha pasado un año y yo todavía no veo el proceso de transición energética. Lo que decía ahorita Oliva, veo lo que veo es reduciéndose totalmente la explotación de petróleo. Y entonces cuando sale la explotación de petróleo salen anotaciones como dicen algunos. No, que lo que pasa es que como están cobrando mucho impuesto de renta, como le quitaron la deducción de las regalías al petróleo, entonces estamos en problemas, están acabando el petróleo colombiano. No, señor. Mire, ni el turismo se acaba por los impuestos que le cobraron, porque ahí va, y va muy bien, no va mal. Ni el petróleo se acaba por los impuestos que les están cobrando. Porque resulta que esos no son los únicos costos. El petróleo se está acabando es por la administración interna que está sucediendo. Por las cifras que ya se comienzan a develar. Cuando usted disminuye la dinámica de producción, entonces no tiene producto para vender. Y si no tiene producto para vender, no tiene ingresos, Oliva. Así de claro. Entonces, pongamos esto en orden. Si vamos a hacer algo, tengamos claro cómo es que verdaderamente van a crecer esos sectores que van a reemplazar el petróleo. Y la verdad, el reto está grande porque todavía eso representa más de la mitad del ingreso nacional. Yo no veo productos con la elasticidad tan fuerte para reemplazarlos. Yo creo que el gobierno va a tener que hacer lo que dijo el ministro, explorar, seguir explotando y hacer transición energética sin dejar de explotar y explorar petróleo, y así a todos nos va mejor. Y no lo digo por las empresas petroleras, lo digo por los ingresos del gobierno, porque de los ingresos del petróleo vive el gasto social de este país. Y vive por los impuestos de renta que se cobran a la clase petrolera. Y vive de las regalías que se dan en la inversión social. Y eso no se puede dejar. Pero desde luego, si aquí hubiera un buen Contralor General de la República, que no existe. Porque es que no existe. Y ni siquiera se han preocupado en nombrarlo. Ni en convocarlo. Si hubiera un Contralor General de la República que estudiara estas cosas y verdaderamente hiciera un estudio claro de detrimento en el patrimonio, comenzaríamos nosotros a mirar cómo la aplicación de políticas públicas que no sean efectivas y se siguen aplicando, lo que van es en proceso de deterioro de la acción pública. Por eso les digo, Contraloría General de la República, controle, porque las políticas públicas que no son efectivas hacen posible el detrimento en el erario. Y resulta que hay algo que se llama el ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar. Y no todos son camisas de fuerza. Usted tiene derecho a equivocarse en la administración pública. Lo planea, lo hace, y si planea y lo hace y se da cuenta que de pronto hay que corregirlo porque la autoridad controladora se dio cuenta que no le estaba resultando, pues lo corrige en el actuar, y en el actuar resulta que ahí nos quedamos. Aquí se planea y se hace, pero no se verifica y no se actúa. ¿Por qué? Porque no hay control. El control fiscal, la verdad, perdónenme, en el momento y con todo respeto y objetivamente lo digo porque así es letra muerta, porque no hay Contralor General de la República. Eso no es posible. Muy bien.
Oiga, doctor, ya se acaba el tiempo en radio, es muy corto, tenemos unos pocos minutos, pero hay una noticia de último momento, extra, extra, que puede alterar los precios del dólar, porque se trata nada más y nada menos de la intervención del presidente de Colombia ante Naciones Unidas, que acaba de ocurrir. Mientras que estábamos en este programa, mentiras, un poquito antes que empezáramos el programa, se hablaron de muchas cosas, fue un discurso bien interesante, se habló sobre las vacunas del COVID, sobre los efectos desproporcionados, la puya normal entre Ucrania y Palestina, Ucrania-Rusia, cuál es la diferencia. Habló mucho sobre la crisis climática, que es lo que está hablando ahorita, y de la transición energética. Dijo el presidente de la República al respecto que se requiere desfinanciar el capitalismo fósil, refiriéndose al tema del petróleo, para financiar un capitalismo verde, si no estoy mal. Ahorita le voy con usted con la cita exacta. Entonces, aquí lo que se propone es lo que se ha hablado siempre, una transición energética, pero hay que hacer lo que decía el ministro. Una transición energética responsable. ¿De dónde viene el carbón que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera? Sí, claro, viene de la explotación de petróleo. Sí, claro, viene de todo esto. Pero nuestra responsabilidad es con el Amazonas. ¿Qué estamos haciendo por el Amazonas? ¿Cuánto carbón no estamos botando por la deforestación ilegal del Amazonas? La mayor cifra de carbono que se manda a la atmósfera, o al menos una gran cifra, un gran porcentaje, es por la deforestación de nuestros bosques nativos. Entonces hay que ponerle cuidado a eso y también obviamente hacer una transición energética. Y doctor, ¿qué opina de esto? Último punto, muy corto. Habla, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están en un momento grave, en un momento de ejecución muy difícil, en el que nos damos cuenta que para 2030 no vamos a poder cumplir con esos objetivos de tener un mundo mejor si no hacemos algo urgente. Y dice, hay que reformar el sistema financiero mundial, el Fondo Monetario Internacional, la banca multilateral y acabar con los bloqueos económicos. Salto la cita. Así podremos financiar el Plan Marshall por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la justicia social y ambiental, el plan para mitigar la crisis climática. ¿Cómo puede afectar esto el dólar y cómo puede y qué significa eso del Plan Marshall por el desarrollo sostenible?
Bueno,
en 30 segundos.
Ese es tema como para el otro programa de impacto económico, pero muy bueno. Un plan Marshall para el desarrollo sostenible tiene que ser como el aporte de la banca multilateral para definitivamente garantizar que el sistema de cosas va a seguir y la producción no se va a quedar. Pero desde luego, eso es supuestamente la banca multilateral, pero la banca multilateral no vive sin los derechos especiales de giro de los países. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar la semana entrante, pero muy buen tema. Entonces, despedimos nuestro programa en el día de hoy y definitivamente nos toca decir que reflexionen. Es profundamente grato dar la respuesta adecuada, pero es más grato aún cuando se hace de manera oportuna. Tengan en cuenta esa frase del sabio Salomón en Proverbios 15 y despedimos este programa con el ánimo de que ojalá nos suban las tasas de interés en Estados Unidos, que haya una pausa y que la Junta Directiva del Banco de la República haga pausa o baje tasas de interés por el bien de este país. Un abrazo y una feliz semana para todos. Nelson, usted tiene la palabra.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.